Este próximo viernes, y tras 38 años, será mi último día como director de prensa de la Embajada de los Estados Unidos. Todos los plazos se vencen, y hoy me llegó el momento de despedirme. Es el comienzo de una nueva etapa de vida, por un lado, pero integrándome, por otro, a nuevos desafíos profesionales que mucho me entusiasman. En todo este tiempo tuve el placer de trabajar junto a 11 embajadores, 5 encargados de negocios y muchísimos consejeros, quienes me brindaron su total confianza y creyeron en mi trabajo. De todos ellos, no solo aprendí muchísimas cosas, sino que también me permitieron desarrollarme y progresar profesionalmente, dándome además total libertad para llevar adelante un sinfín de proyectos, ideas y propuestas. Si tengo que elegir lo más importante que me ha sucedido en todo este tiempo, sin duda, es la cantidad de amigos que he cosechado a lo largo y a lo ancho del país, así como en el exterior. A todos y cada uno de ellos, mi recuerdo y mi agradecimiento. Y sigue con algunas otras palabras. Es el posteo en su cuenta de Facebook de Rubén Orlando, que está con nosotros esta mañana en vivo. Rubén, es un gran gusto recibirte. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Para mí también es un gran gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, nació en Montevideo el 11 de octubre de 1951. Está casado, tiene dos hijos, Sebastián y Nicolás. Estudió en el Elbio Fernández. Le gusta el tenis, los partidos de Nacional. Tiene su butaca ahí, Rubén.
¿No? Tenemos la butaca. Vamos a tener un palco dentro de poco.
Un palco, bueno. Y fue director de prensa en la Embajada de los Estados Unidos durante todo este tiempo que le describíamos. Decidió dejar su cargo y comenzar una nueva etapa. ¿Cuánto desafío? ¿Dejar la zona de confort, como se dice ahora?
No, no es dejar la zona de confort. Digo, al cumplir 65 años y por normas de la embajada, sí, yo estaba obligado a jubilarme. Como dijo un amigo que lo hice mío, la historia continúa, solo que yo me bajo de esta historia.
Claro.
Y en ese posteo es un resumen de los 38 años que estuve en la embajada, con grandes momentos, con momentos lindos, momentos de nerviosismo, momentos, claro, de trabajo.
¿Cómo comenzó el vínculo con la embajada?
El vínculo comenzó, yo era editor político del diario La Mañana, en el gobierno cívico-militar. A raíz de una nota que habíamos publicado en el diario La Mañana, que no fue del agrado de la persona que ocupaba la presidencia de la República, fui invitado a pasar algunas horas en algunas de las dependencias conocidas. Me prohibieron la entrada a casa de gobierno. Lo peor de todo es que la noticia la dimos a la mañana y a la tarde el gobierno la estaba confirmando. Era la participación de Uruguay de una reunión en Cuba. No le gustó la palabra Cuba a quien ejercía la titularidad del Poder Ejecutivo. Y como quedé aislado de poder entrar a casa de gobierno, estuve unos días siguiendo trabajando en el diario de la mañana, y supongo que a partir de ese hecho que se hizo público, la embajada de los Estados Unidos, que quería hacer un cambio a la oficina de prensa, me contactó.
¿Recuerdas el embajador, el titular de aquel
tiempo? En ese momento estaba Pezzullo, se estaba yendo Pezzullo y estaba llegando Lil Lane. Lane estuvo unos pocos meses y después fue trasladado a Paraguay.
La mayoría de los embajadores queda enamorado de Uruguay.
La mayoría de los embajadores quedan enamorados de Uruguay. El ejemplo de Frank Baxter.
Claro,
se fue anoche.
El extremo.
Se fue anoche, estuvo acá unos cuantos días.
Claro, claro, claro. Y había interés en algún caso de radicarse en Uruguay.
Había interés en algún caso de radicarse. El embajador Wilkie, que en su momento compró un apartamento en Punta del Este.
Sí, sí. ¿Y por qué esa fascinación de nuestro país?
Yo no sé cuál es la fascinación. ¿Será que es... vienen a un país chico, que es fácil acceder a la gente de gobierno, que es muy común ver a un presidente de la República como el doctor Sanguinetti en el fútbol, que era común cruzarse con el presidente de Valle comiendo una pizza en Positos? Les encanta a todos el interior, el nivel de vida, la cultura, el don de gente de los uruguayos, lo abierto que son.
Sí. La escala humana, digamos.
La escala humana, este país, exactamente.
Pero además, claro, transitaste por estos 38 años, ¿cuántas cuestiones han pasado en este tiempo? Algunas muy difíciles. ¿Acaso lo del 11 de septiembre fue lo más tocante?
Lo del 11 de septiembre fue lo más difícil. Fue lo más difícil. Yo venía, mi rutina en ese momento era hacer los sumarios. Yo era lo que dicen en inglés un early bird, un pájaro de la mañana. Iba temprano, a las 7 menos cuarto estaba en la oficina preparando los sumarios de prensa. Y sobre 8 y media, 9 teníamos un briefing con el embajador. De ahí me iba a tomar un café. Y venía hacia mi oficina y una compañera me dice, mira, se estrelló un accidente en una de las Torres Gemelas. Empezamos a ver, no era un accidente, vimos el segundo avión, y ahí fue todo un día dificilísimo. Se cerró la embajada al mediodía, se hizo una conferencia de prensa en los jardines, porque no teníamos, no podíamos acceder con invitados al edificio. O sea que ese fue uno de los días más tristes.
Trauma que aún persiste.
Sí, trauma. Fue el día en que la realidad y el delirio se juntaron.
Exactamente, exactamente. Rubén, después están las otras cuestiones. Lo grato de haber ejercido un cargo. Estaba leyendo y es increíble que hayas transitado este tiempo acompañando a, ¿cuántos? 11 embajadores.
11 embajadores.
11 embajadores. Y todos con sus características.
Todos con sus características, todos diferentes.
Y en ese elenco, ¿te da para armar un equipo de fútbol?
Digamos, da para armar, ¿verdad?, un equipo de fútbol.
¿Y ahí, a quién destacarías? ¿Y por qué cuestiones?
A ver, destacaría, yo me he llevado muy bien con todos.
Sí.
Embajadores que tenían un perfil difícil como Silverstein, yo tenía mucha afinidad con él. Si tengo que destacar, tengo que destacar a tres. El primero es el embajador Dodd.
Sí.
Que fue el hermano del senador Dodd del Partido Demócrata, y el segundo es el embajador Baxter. Pero además tengo que destacarlos por los equipos de trabajo que armaron, por lo abierto que eran. Eran personas que contaban todo, que te decían lo que iba a pasar. Agrego al embajador Nelson, que estuvo muy poco tiempo acá en Uruguay, un año y monedas, que era otra persona que siempre pasaba 3-4 veces por semana por mi oficina, se sentaba, se abría y contaba cosas.
Esa concepción de la reserva, de la confidencialidad tan acentuada en los gobiernos estadounidenses, o por lo menos la imagen que uno tiene de eso, ¿no era tanto entonces cuando uno conocía mano a mano al embajador?
Mano a mano no. Uh-huh.
Generosos en la información.
Eran generosos, pero además eran las dos vías, porque a veces ellos pedían el background de cosas que pasaban, o no tenían la menor idea, quién es tal, quién es fulano, quién es mengano, me voy a reunir con fulano, ¿qué me podés decir? Me acuerdo que Nelson un día me dijo, voy a ver a Mujica, la chacra, ¿qué hago? ¿Qué le llevo a regalo? Llévenle un par de botellas de vino de California, que es lo que les va a gustar. Digo, toda esa ida y vuelta con muchos embajadores se daba. Con otros no.
Claro. Estados Unidos ha transitado en este tiempo aquí en Uruguay por simpatías y antipatías, pero además persiste muchas veces esa cuestión de lo imperial. ¿Se nota también eso en el trabajo de la embajada, como cierta resistencia de algunos sectores de la ciudadanía?
No. Yo no lo noté en estos 38 años. De hecho, hace muchos años, un día le dije a un embajador, acá se viene un gobierno de izquierda, vamos a empezar a abrir los contactos. Teníamos contactos con todos los medios, de izquierda y derecha, pero me parece que es hora de empezar a abrir un poco más y empezar a transitar ese camino para estar listos cuando llegue el momento.
¿Y lo tomaron?
Lo tomaron.
Ajá. Después había, por ejemplo, hay muchísimas anécdotas, aquellos embajadores que les gustaba vivir mucho más directamente con la gente, sí, en algunas circunstancias, y se despegaban de los protocolos de seguridad. Había que lidiar con eso también. Más allá de que no fuera tu área específica, no, pero estabas enterado.
Exactamente. Había embajadores que les gustaban salir a correr, había embajadores que les gustaban salir a comer, pero siempre el tema de seguridad fue muy discreto en la embajada.
Sí, discreto, pero importante.
Importante, pero discreto. Uh-huh. Muchas veces el embajador estaba en un evento, en un restaurante, y no nadie se daba cuenta dónde estaba la custodia y cuál era la custodia.
Ajá. Te tocó descubrir muchos de esos aspectos vinculados a los protocolos de seguridad, me imagino.
Sí.
El caso Yulisa, por ejemplo, le gustaba mucho.
El huracán Yulisa.
Ah, le decían el
no le decíamos, yo le decía el huracán. Fue una embajadora muy particular.
Ajá.
Digo, yo me acuerdo el día que asumió el presidente Mujica, que Hillary Clinton, que vino a la inauguración, le dijo, le voy a mandar a la embajadora ideal para usted y para su gobierno, y le mandó a la embajadora ideal para Mujica y su gobierno. Ella se llevó muy bien con el gobierno de Mujica, con el presidente Mujica, con Diego Canepa, con el canciller Almagro, con Tabaré Aguirre. Y si uno mira la hoja de éxitos de Yulisa consiguió que vinieran los expresos de Guantánamo al Uruguay, Yulisa consiguió que Mujica visitara la Casa Blanca, Yulisa consiguió la apertura del mercado de naranjas, de cítricos, Yulisa consiguió la apertura del mercado de cordero, Yulisa dejó encaminado la exoneración de visas. O sea que su hoja de ruta es importantísima.
¿Mantiene vínculos con Uruguay?
Tiene un hijo con sangre uruguaya. Ella se casó con un uruguayo y tienen un hijo.
Uh-huh.
Ella vive en Nueva York.
Ahora está en Nueva York.
Ella está ejerciendo la abogacía. Estuvo trabajando en la campaña de Hillary Clinton.
Sí, en la eventualidad de que hubiera ganado Hillary Clinton,
iba a tener un cargo
muy relevante.
Muy relevante. Exactamente.
¿Desde qué lugar observas este resultado en Estados Unidos?
Yo ya estaba fuera de la embajada,
sí,
pero acá estuvieron un representante del Partido Demócrata y un Partido Republicano y nos decían la elección no está definida.
Uh-huh.
Yo siempre dije que había un 50 y un 50 en contactos con amigos en Estados Unidos. Una era la visión que uno tenía acá del Uruguay y otra eran las cosas que estaban pasando dentro de los Estados Unidos. Digo, Donald Trump pateó la mesa, enfocó su campaña hacia donde tenía que enfocarla, a los estados que le podían dar mayores votos para el colegio electoral. Y bueno, es el presidente de los Estados Unidos.
Uh-huh.
Viva la democracia, y en Estados Unidos, después que se elige el presidente, como lo dijo Hillary Clinton, Clinton es el presidente de todos.
Exactamente. Tabaré Vázquez iba en ese sentido en sus primeros comentarios. La voz del pueblo es la voz de Dios, y eso hay que respetarlo. Y además hay una variante en el discurso. Trump ya ha tenido también un giro allí hacia el discurso del poder.
La misma noche.
Esa misma noche. Llama a la conciliación, al entendimiento. Pero de cualquier manera habrá promesas de campaña que
tendrá
que cumplir.
Habrá promesas de campaña que tiene que cumplir. Ayer en la reunión con el presidente Obama, que estaba leyendo que Obama le había dicho, mi primer consejo, no le grites a los periodistas cuando salís de la Casa Blanca, que habían dicho que no iba a haber entrevistas ni respuestas. O Donald Trump decía, es un gran presidente, es un gran hombre, es una gran persona. Digo, se acabó, se bajó la cortina.
Igual habrá consecuencias.
Va a haber consecuencias.
En todas las representaciones diplomáticas, además. Decías hoy, eras un early bird, el primer pájaro que visualizaba todo. La prensa de acá y la de allá también.
Sí, la prensa de allá.
Una prensa que también, en ese sentido, muy diferente. O sea, una prensa militante también, que en el último tramo de la campaña se volcó notoriamente a favor de Hillary.
Sí. Comentamos muchas veces con la actual embajadora.
Sí.
Bueno, la actual embajadora creó los briefings de prensa en equipo. Éramos las cabezas de las diferentes secciones y ahí siempre había todas las mañanas un buen ping-pong de temas. Ajá. Y siempre hablábamos de la campaña, hablábamos de eso. Aunque en las últimas semanas el tema recurrente era DJAP.
El tema recurrente. ¿Cómo trataron ese asunto desde la embajada?
A ver, para mí fue uno de los días más extraños. Un viernes me llama un amigo a las 7:45 de la noche, me dice, mirá que van para la embajada. Digo, ¿quién va para la embajada? Van los presos de Guantánamo. Digo, pues viernes, 7:00 p.m, no puede ser. Me fui corriendo a la embajada, no había nada, llamé a mis jefes, y en un minuto fue como una invasión. Había 50 periodistas, estaban todos los presos de Guantánamo, y yo me puse a hablar con DJAP, y era como hablar con una pared. Él me reclamaba por Yulisa Reynoso y yo le decía que Yulisa Reynoso hacía un mes y medio que se vio del Uruguay, que ya no era más la embajadora. Entonces me marcaba a la oficina del embajador, me decía, ahí hay luz, ahí está Yulisa. Digo, no, Yulisa no está, Yulisa se fue. Digo, no está más. Bueno, pues yo quiero hablar con Yulisa, me decía, pero no está Yulisa. Y después de 20 minutos, que fue un diálogo de sordo, me fui, porque además fue una invasión de medios, vinieron medios de Argentina, medios vinculados a la madre de Plaza de Mayo. Uh-huh. O sea que fue todo un fin de ese primer fin de semana fue una romería.
Recuerdo algo de eso. ¿Había una operación detrás?
Yo no sé, digo, pero sé que hubo directores de medios argentinos vinculados al viaje de DJAP a Buenos Aires. Digo, no estoy revelando nada, es público.
Sí, sí.
Hay notas por todos lados.
Bueno, muchas gracias por estos minutos, Rubén.
No, el agradecido soy yo.
¿Por dónde vienen los proyectos?
Los proyectos vienen... están avanzados algunos.
¿Preferís mantenerlos avanzados?
No, algo de medios, algo que ya dije, me gustaría trabajar con el Partido Nacional, en un segundo nivel, después de 38 años que tuve que estar callado, que no pude decir nada, y hay alguna otra cosita ahí dando vuelta.
¿La beta política, entonces, puede ser
explorada? No beta política. El otro día, en la noche de elecciones, un encuestador me dijo, te voy a tener que medir. Me dijo, no me vas a tener que medir. Yo voy a trabajar en un segundo plano, ayudando en lo que pueda.
Muy bien. Bueno, es interesante, además, saber que tenemos un colaborador que decodifica algunos aspectos. El vínculo de la embajada con los medios siempre fue muy correcto, muy cordial. De hecho, el otro día, Kiderling... también, en términos muy diplomáticos, avanzaba sobre lo que necesitaban los medios en la noche.
Exacto.
De elecciones.
Sí, sí.
Me parece que hubo una apertura interesante en este tiempo.
Bueno. La embajadora va a hacer una muy buena gestión.
¿Sí?
Es una embajadora de carrera y de perfil medio-bajo, pero va a hacer buena gestión.
Bien. ¿Cuánto de una profesional de carrera es incidido luego por las líneas políticas que se fijen en Washington?
Bueno, obviamente tienen que responder al poder.
Claro.
Lo que pasa es que Uruguay en mis 38 años, el 80% de los embajadores fueron embajadores políticos. De carrera hubo un par de ellos.
¿Hay diferencias notorias allí?
Hay diferencias.
¿Sí? ¿Cuáles, por ejemplo?
Bueno, el ejemplo de Yulisa. Yulisa era una embajadora política.
Claro.
No tenía ningún problema en
irse
en hacer lo que hacía. En cambio, un embajador de carrera es una persona mucho más tranquila. Y sobre todo es muy difícil para los encargados de negocios, porque cuando quedan al frente de la embajada tienen toda la tarea de un embajador, pero no tienen la gloria, el poder
y la cintura de
un titular.
Rubén Corlando, muchísimas gracias, no solo por estos minutos aquí en la radio, sino por la colaboración durante todos estos años.
No, muchas gracias a ustedes.